Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia. En esta mañana, en este lunes, día 15 de abril, una jornada en la que vamos a tener influencia anticiclónica, pero vientos de componente norte que van a dejar pues atrás esas masas de aire cálido de la semana anterior que nos dejaban tan buen tiempo a finales de semana y también el sábado en Galicia. Hoy va a haber nieblas en comarcas del interior, se van a ir despejando y dejarán cielos muy abiertos, pero con diferencias en este caso entre el sur y el norte de la comunidad. Así en el sur de Galicia tendremos cielos prácticamente despejados durante todo el día, de hecho hoy se esperan 25 grados de máxima tanto en Ourense como en Vigo, pero las temperaturas van bajando a medida que vamos más hacia el norte, donde no se descarta de hecho alguna posibilidad de orvallos en la zona de Amariña. Tendremos 24 grados de máxima hoy en Pontevedra, 19 en Santiago de Compostela y en Lugo, 16 en Ferrol y en A Coruña. Esta madrugada pues nos ha dejado temperaturas, de hecho, bastante bajas en varios puntos de Galicia. Por ejemplo, nos quedamos con 4,1 grados que se han registrado en Calvo Serrandín esta madrugada. Ojo porque mañana entra una alerta, va a ser en el mar, pero tendremos una alerta de viento en Costa da Morte, viento del mar en fuerza 7. Así que así arranca esta semana en cuanto al tiempo. En las carreteras también queremos saber cómo se circula a esta hora. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Ourense, la A52, a su paso por Vilar de Lebrez, en dirección salida. Al margen de esto van a encontrar circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Ayer fallecía un conductor de 81 años, perdía la vida después de salirse de la carretera con el coche que conducía en la parroquia de Mayón, en Santa Comba. El conductor era el único ocupante del vehículo. Así arranca este lunes, en el que vamos a estar muy pendientes del Pazo de Rajoy, que va a acoger en Santiago el acto oficial de toma de posesión del nuevo Ejecutivo gallego. Un gobierno, un consejo de la Xunta, que trae cambios, caras nuevas, otras que repiten o que cambian de área. Hay nuevos rostros, el de Cultura, Lingua y Juventude, que será el hasta ahora alcalde de Aestrada, José López Campos. Es una de las cuatro caras nuevas en el consejo, junto a María Martínez Allegue, que será la responsable de la Consellería de Vivienda e Infraestructuras, María José Gómez como nueva consellera de Medio Rural y Antonio Gómez Camaño, que será el titular de la cartera de Sanidad. Despedidas salen los anteriores titulares de Sanidad, Julio García Comesaña, y de Empleo, Elena Ribo. José González, hasta ahora consejero de Medio Rural, cambia de departamento, dejará Medio Rural para ocuparse del mercado laboral, comercio y emigración. Esto es lo que sale de un gobierno de la Xunta que, como decimos, hoy tomará posesión de sus cargos y celebrará el primer consejo de esta nueva Xunta de Alfonso Rueda, que ha eliminado además las vicepresidencias. Había dos. Ahora no se mantendrán, sí se mantienen los que llevaban estas dos consellerías. Por un lado, Diego Calvo, que mantendrá las competencias de Presidencia, Justicia y Deportes, y Ángeles Vázquez, que será la responsable de la Consellería de Medio Ambiente, Cambio Climático. Cambia de nombre esta consellería y pierde algunas de las competencias que pasarán, como hemos visto antes, a la de Vivienda e Infraestructuras. Es sin duda una de las citas destacadas en esta mañana aquí en Galicia, en un día en el que por lo demás hablamos también de un incendio en una fábrica de maderas, en la fábrica Las 5J, donde se acumulan pinturas, disolventes, barnices y otros materiales inflamables, que sufría un incendio en la mañana de ayer en Vigo. Tres bomberos tenían que ser hospitalizados. ellos fueron alertados por los vecinos de la zona donde se ubica la empresa y tras finalizar la extinción, tres de sus efectivos sufrían sendos golpes de calor, no contaban con relevos suficientes para entrar con bombonas de oxígeno. Fueron trasladados al hospital donde se recuperan con tratamientos de hidratación, y oxigenoterapia, aunque su estado no reviste gravedad. Hoy, precisamente desde hoy, se prohíben las quemas agrícolas y forestales de particulares hasta nuevo aviso. La Xunta no va a dar más permisos. Los ya concedidos van a quedar en suspenso. Según ha informado la Xunta, quedarán excluidas de esta prohibición las quemas controladas que ejecuta el Servicio de Prevención en Defensa contra los Incendios Forestales, que estén debidamente planificadas y disponiendo de los medios de extinción precisos. Este ha sido un fin de semana de calor, sobre todo el sábado. Ayer ya bajaban las temperaturas, sobre todo en el norte de Galicia, pero con esto nos quedamos porque los científicos dicen que el calentamiento global se está acelerando desde el año 2010. La temperatura media global ha mantenido una progresiva tendencia ascendente y los últimos 10 años han sido los más cálidos desde que se toman datos. 2023 rompió el ritmo respecto a los anteriores. La anomalía térmica positiva se desbocó por completo, superando en 1,54 grados la media del periodo de 1850 y 1900. Esto quiere decir que se ha rebasado la frontera de seguridad que estableció el Acuerdo de París. Dicen los científicos que la disminución de aerosoles ha aumentado la radiación solar. En un día en el que sin duda seguimos muy pendientes también de la situación internacional, de la tensión entre Israel e Irán, después de la madrugada del sábado al domingo, con el lanzamiento por parte del régimen iraní de drones y misiles sobre los cielos de Israel. Ayer Teherán daba por concluido el ataque, asegura que su ofensiva no irá más allá siempre que Israel no los agreda de nuevo. ¿Qué dice el gobierno de Netanyahu? Que va a haber represalias con acciones y no con palabras. Israel ha reclamado su derecho a la defensa propia después del ataque de Irán. Con condena unánime del G7 a una agresión sin precedentes, tras la que pide contención, las siete democracias más ricas del mundo apoyan a Israel y advierten a Irán de que tendrán que adoptar nuevas medidas si continúa desestabilizando la región. La Unión Europea asegura que aumentar la tensión no puede ser de interés de nadie. Reacciones también aquí en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a través de redes sociales, condenaba este ataque, como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia. Por cierto, que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le reprochó la tardanza y señaló que condena a Irán sin matices ni titubeos. Luego contamos todas estas noticias. La situación de tensión internacional creciente, con esa calma tensa ahora mismo en Oriente Medio. Contaremos todas estas noticias con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo también de quien les acompaña, Antía Díaz. Hacemos un pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
Desburocratizar. Desburocratizar. ¿Cómo se dice? Desburocratizar. Desburocratizar. Nunca unha palabra tan difícil chopuxo tan fácil. A nova Oficina Económica de Galicia concentrará nun único punto o apoio experto que precisas para poñer en marcha o teu proxecto empresarial. Asesoramento, financiamento, axudas e cunha persoa asignada ao teu proxecto que converterá calquera trámite nun mero trámite. Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Puedes escuchar una radio tox o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
7:09 minutos esta mañana en el Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela se va a celebrar el acto oficial de toma de posesión del nuevo Ejecutivo gallego liderado por Alfonso Rueda, un Alfonso Rueda que el sábado en un acto en el Parque de San Domingos de Bonaval, con la presencia de buena parte de los líderes de su partido, pero también con la representación del Gobierno, con el ministro de Transportes Óscar Puente, tomaba posesión de su cargo, juraba el cargo de presidente y aseguraba de que aspira a todo en esta de nueva etapa al frente de la Xunta de Galicia.
Xuro ser fiel ao meu mandato como presidente da Xunta, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado, e exercitar as miñas funcións no interese supremo e exclusivo de Galicia e de España. Tomo posesión como o primeiro servidor de Galicia, o primeiro servidor de todos vós. E con todos vós quero facer este camiño. Moitísimas gracias.
Un camino en el que arranca su primera legislatura completa después de suceder hace 2 años a Alberto Núñez Feijóo, y lo hace con una profunda remodelación en su gabinete. No solo entran y salen nuevas caras, nuevos cargos, sino que además se eliminan las vicepresidencias, las 2 vicepresidencias que había hasta el momento, y además el número de consellerías pasa de 11 a 12 porque se escinde Cultura de la actual Consellería de Cultura y Educación. Cultura, Lingua y Juventud es el nombre de esta nueva consellería, al frente de la cual estará uno de los nuevos rostros de esta etapa, es José López Campos, hasta ahora alcalde de Aestrada y que sonaba como uno de los favoritos para entrar en la Xunta de Galicia. De hecho, estuvo en la tribuna de público del Parlamento durante la sesión de investidura de esta semana y también en el acto de toma de posesión de Rueda el pasado sábado. Es una de las 4 nuevas caras que entran en el Consejo de la Xunta, a un Consejo de la Xunta al que se incorpora también María Martínez Allegue, que llega a la cartera de Vivenda e Infraestructuras. Ha estado trabajando en la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia, fue directora general de la misma, también en el Instituto Galego de Vivienda de Solo en Pontevedra. Ha sido secretaria municipal en Lousame, en Tui, en Mosso, en Cerdedo, Cotobade, tesorera también en Marín y jefa territorial de infraestructuras y movilidad en Pontevedra, además de ser la número 3 de la candidatura del Partido Popular por la provincia en las elecciones autonómicas. Vivienda e Infraestructuras será el nombre de la consellería que va a dirigir, mientras que María José Gómez va a tomar las riendas de la Consellería de Medio Rural. Nacida en Guntín en el 76, hija de ganaderos, es senadora también y conoce el campo, de porque en su pueblo, en Prado de Abaixo, en el concello lucense de Guntín, no solo es alcaldesa, sino también conoce el campo desde niña. Sus padres tienen una explotación láctea en la que ella no ha dejado nunca de colaborar. Así que va a ser la nueva titular de Medio Rural, mientras que Antonio Gómez Camaño será el nuevo titular de Sanidades, el 5º consellero de Sanidades desde que el Partido Popular volvió a la Xunta en el año 2009. Es una de las carteras en las que más se han movido los consellieros, es la que más presupuesto maneja y la que tiene bajo su mando el área más delicada. Gómez Camaño llegará a la consellería desde la jefatura del Servicio de Oncología Radioterápica del Clínico de Santiago. Es el primer consellero que asume el puesto desde una consulta médica, siendo médico en activo. Sus antecesores médicos eran gestores y uno incluso fue alcalde, Vázquez Almuiña. Comesaña no era médico, sino radiofísico, pero especializado en gestión sanitaria. Estos son los nuevos rostros. Salen los anteriores titulares de Sanidad, Julio García Comesaña, y de Empleo, Elena Ribo. Esta última cede su cartera a José González, que también formaba parte del Gobierno de la Xunta como consellero de Medio Rural y que ahora liderará la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración. Se mantiene también Román Rodríguez, en este caso como consellero de Educación y Ciencia, pierde Cultura, gana esa inversión científica. Fabiola García va a mantenerse como consellera de Política Social e Igualdad y desaparecen las vicepresidencias, aunque los hasta ahora vicepresidentes se van a mantener con sus responsabilidades. Diego Calvo va a ser consellero de Presidencia Ciencia, Xustiza e Deportes, mientras que Ángeles Vázquez será la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. Se mantiene también, tal y como se esperaba, Miguel Corgos al frente de Facenda y Administración Pública, María Jesús Lorenzana como conselleira de Economía e Industria y Alfonso Villares como conselleiro do Mar. Reacciones ayer, las de la oposición, que no advierte un cambio en las políticas de, con el nuevo gobierno. El Bloque Nacionalista Galego dice que lo único que se está produciendo en este momento es una reorganización dentro de las áreas de la Xunta de Galicia, pero cree que es importante esperar a ver si realmente hay cambios en las políticas de la Xunta, algo para lo que no tiene muchas esperanzas, dice Olaya Rodil, la viceportavoz parlamentaria del BNG.
Di o refraneiro popular, cambia as cousas para que todo siga igual. O que vemos no novo goberno da Xunta de Galiza, que acaba de coñecerse basicamente unha reorganización, obviamente hai cambios nas consellerías e nos nomes dos conselleiros, pero desde o Bloque Nacionalista Galego creemos que o importante nun goberno non son os nomes das áreas, non son os nomes das conselleiras ou conselleiros, senón as decisións que toman, as políticas que van levar a cabo e se estas son en beneficio da maioría da sociedade ou, como levamos vendo nos últimos 15 anos, van máis ben en contra delas. Aí está por ver se este novo executivo pois rectifica, por exemplo, en áreas tan sensibles, áreas tan importantes como a sanidade, e acaba con esa lista de espera que temos hoxe en atención primaria, unha lista de espera como non houve nunca para ver a nosa médica ou médico de cabeceira, ou se rectifica tamén o novo goberno do Partido Popular e fai pois que 11.000 nenas e nenos que hoxe non teñen servicio de pediatría poidan ser atendidas por un médico especialista. Está, en definitiva, no aire, aínda por ver cales son as políticas que vai tomar o goberno galego.
Esto es lo que valoraba el Bloque Nacionalista Galego. Desde el Partido Socialista ven continuismo en este nuevo Ejecutivo. Creen que no hay elementos para el optimismo, lo decía la diputada del Partido Socialista de Galicia, Elena Espinosa.
A verdade é que non atopamos moitos elementos para optimismo vendo que continúan os principales nomeamentos de Feijóo e reviven un tempo pasado, pero un tempo de mal recordo. A marxen de que non hai grandes fichaxes, siguen sendo a maioría os homes e continúan algúns conselleiros que deberían estar cesados. O que rueda ten que cambiar realmente son as súas políticas. Nos estaremos vixiantes para que se blinden os servicios públicos e que Galicia deixe de estar á cola de España.
Esta es la valoración que hacen los dos principales partidos en el Parlamento de Galicia. Coinciden con lo ya expresado por sus portavoces durante la sesión de investidura la semana pasada, cuando advirtieron del carácter cosmético de los cambios que preparaba en el organigrama de la Xunta Alfonso Rueda. Queda por ver todavía cómo se distribuye el poder, los cargos más importantes en la segunda línea, es decir, la de las direcciones xerais. Ya sabemos que se van a crear alguna, como la de asuntos constitucionales. Veremos cómo se reorganiza también esta segunda parte, esta segunda línea en la Xunta de Galicia. Como decimos, el acto de toma de posesión será a las 9 de esta mañana, luego habrá reunión del Consello de la Xunta, se prevén declaraciones del presidente Rueda a partir del mediodía. Será sin duda una de las citas destacadas hoy en Galicia. En un día, además, en el que tenemos que hablar del calor que ha hecho este fin de semana y de la decisión tomada precisamente por una de las consellerías, la Consellería de Medio Rural, de prohibir las quemas agrícolas y forestales de particulares hasta nuevo aviso. A partir de este lunes, la Xunta ha prohibido esas quemas realizadas por particulares. Esto implica que no dará más permisos y que los ya concedidos quedan en suspenso. Quedan excluidas de esta prohibición las quemas controladas que ejecuta el Servicio de Prevención en Defensa contra los Incendios Forestales, debidamente planificadas y disponiendo de los medios de extinción precisos. Una decisión tomada tras evaluar la evolución de la situación meteorológica y analizados también los diferentes indicadores técnicos que inciden en el riesgo de fuego. La Consellería de Medio Rural ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para que extreme las precauciones y que denuncie cualquier actividad delictiva incendiaria de la que tengan conocimiento por esta prohibición del uso del fuego para ninguna actividad agrícola y forestal para particulares. Ayer también hacía mucho calor en Rías Baixas y esto se dejaba notar en las dificultades de las labores de extinción de un incendio en una nave de la empresa de construcciones en madera, las 5J, una nave en la que se acumulaban pinturas, disolventes, barnices y otros materiales inflamables. Sufrió un incendio en la mañana de ayer que provocó una columna de humo que se veía desde buena parte de la ría de Vigo. Ocurría sobre las 12 del mediodía. Los bomberos fueron alertados por los vecinos de la zona donde se ubica esta empresa, en la parroquia de Candeán. Llegaban en menos de 15 minutos y tras finalizar la extinción indicaban que tres de sus efectivos habían sufrido sendos golpes de calor al no contar con los relevos suficientes para entrar con bombonas de oxígeno. Fueron trasladados al hospital donde se recuperan con tratamientos de hidratación y oxigenoterapia. Su estado no reviste gravedad, pero los mandos del servicio advirtieron de que lo grave es que Vigo no cuente con los bomberos suficientes. De hecho, tuvieron que echar mano de compañeros del parque de Coruxo, que no es un servicio complementario, sino que debería tener los mismos efectivos y no los tiene, han denunciado. Teníamos que ser 21 y al final éramos 16. Al final del día quedaron 13, lamentaban fuentes del servicio de emergencias del Concello de Vigo. Con respecto a daños materiales en la empresa, afectaron al 20% de la superficie, alrededor de 250 o 300 metros cuadrados, según calculan los profesionales. A las 7:20 hablamos precisamente de cambio climático. Dicen los científicos que el calentamiento se está acelerando desde el año 2010. Sostienen que la disminución de aerosoles ha aumentado la radiación solar y esto explicaría por qué en 2023 se rompió el ritmo de crecimiento térmico respecto a los anteriores, y es que la anomalía térmica positiva se desbocó por completo el pasado año, superando en 1,54 grados la media del periodo de 1850-1900. Por primera vez se rebasó la frontera de seguridad que establece el Acuerdo de París. El año más caluroso de la historia de la humanidad ha intensificado un debate abierto en la comunidad científica. Se preguntan si se está acelerando el calentamiento de la Tierra. Hay quien defiende esta tesis, el climatólogo norteamericano James Hansen, una institución en el área de la ciencia del clima. Ya advirtió en los años 80 al Congreso de Estados Unidos sobre el cambio climático y sus consecuencias. A finales del año pasado publicó un artículo que sostiene que el aumento de la temperatura se ha acelerado, aportaba cifras también, y su propuesta sostiene que el culpable de que la temperatura global esté aumentando ahora más rápidamente se encuentra en la reducción de aerosoles emitidos por el transporte marítimo para cumplir con las normativas medioambientales impuestas por la Organización Marítima Internacional. Y es que, a diferencia de los gases de efecto invernadero, estas partículas reflejan la radiación solar y enfrían la Tierra. Una menor concentración de aerosoles ha alterado el equilibrio energético, dice este científico, y propició el aumento de la radiación solar absorbida que se ha detectado desde el año 2010.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Y hoy nos quedamos también con las dificultades para compaginar pensión y trabajo, algo que en España va a ser cada vez más difícil y menos rentable. La reforma de la pensión parcial que ha planteado el Gobierno a los agentes sociales va a dificultar aún más la transición entre el empleo y la jubilación, un momento vital complejo para el que en España hay pocos mecanismos amortiguadores. La mayoría de los trabajadores pasan del empleo a tiempo completo al retiro. En otros países europeos, este proceso es más gradual. El borrador presentado por el Ministerio de Seguridad Social resta atractivo a la jubilación parcial. El porcentaje de reducción de jornada máximo va a ser del 50% frente al 75% actual y no se podrá agrupar todo el tiempo de trabajo pendiente hasta la jubilación para prestarlo a tiempo completo durante unos meses, sino que se obligará a seguir en activo hasta el momento del retiro. Por si esto fuera poco, se van a imponer unos coeficientes reductores que, a semejanza de la jubilación anticipada, pues van a suponer recortes en la pensión. En un momento en el que, si hablamos de empleo también, nos quedamos pendientes de la situación de incremento de proyectos también industriales que se refleja en el incremento de población de Ferrol, que ha ganado población tras 4 décadas ininterrumpidas de pérdida de población. Una subida de 328 vecinos sitúa a la ciudad de nuevo por encima de los 64.000 habitantes. Hay que recordar que en la década de los 80 Ferrol superaba los 92.000 vecinos. Ahí comenzó una pérdida de población ligada también a la pérdida de peso industrial, pero según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la ciudad ha ganado población por primera vez en más de 40 años. Son 328 vecinos según este instituto, pero el concello va a presentar alegaciones para tratar de arañar a algunos habitantes más. La recuperación industrial y del empleo, las políticas de rehabilitación de vivienda vivienda con un precio más asequible que en otras ciudades asoman detrás de este incremento. Precisamente en Ferrol ha comenzado la obra de la mayor fábrica naval del país en el último siglo. Acciona ha comenzado las obras para Navantia de los trabajos civiles de la que será la futura factoría de bloques, en la que se van a invertir en total unos 100 millones de euros. Y un helicóptero de rescate de salvamento marítimo y varias embarcaciones están trabajando para buscar al vecino de Moaña, natural de Beluso, en Bueu, que desapareció el viernes a las 8 de la tarde, cuando acabó en el agua por un golpe de mar mientras pescaba robaliza frente a la costa de La Vela, en Cangas. La embarcación estaba foliada a su nombre, según explicaba un testigo, que pescaba en la zona del mirador del Pozo Negro. Tras el golpe de mar, hizo círculos sobre el agua al tener el motor encendido. El joven, que cayó de su planeadora en la costa de Avela, situada en la parroquia de Oío, no ha aparecido. La embarcación a la deriva fue recuperada ayer por el servicio marítimo y fue trasladada al puerto de Berbés, en Vigo. En el operativo coordinado por Salvamento Marítimo participan Urgencias Sanitarias de Galicia, el Servicio de Guardacostas, la Guardia Civil y miembros de Protección Civil de Cangas y Poyo. Además del helicóptero, prosiguen también la búsqueda embarcaciones de rescate de Salvamento Marítimo, Guardacostas de Galicia y Guardia Civil, que movilizó también su equipo de drones y efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Las tareas por tierra, mar y aire no han dado resultados hasta ahora. Son las 7:25 minutos, hay mucho que contar también en los deportes. Vamos con el resumen que cada mañana trae nuestro compañero Mario Durán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En primera división, el Celta perdió el pasado viernes por 2-1 en el campo del Betis. Los tantos del conjunto local llegaron en la segunda mitad, los marcaron Miranda y Fekir. El gol del Celta lo firmó Larsen en el tiempo de descuento. El conjunto gallego, a pesar de la derrota, se mantiene fuera del descenso, es 17º con 3 puntos de ventaja sobre el Cádiz, que marca esas posiciones de descenso a segunda división. Lo próximo para el Celta será jugar en Balaídos el sábado desde las 2 de la tarde frente a Las Palmas. Y en primera, todavía la jornada acabará esta noche a las 9 con el partido entre Osasuna y Valencia. En segunda división, el Racing de Ferrol consiguió ganar ayer en casa por 2-1 al Huesca. Los visitantes se adelantaron al borde del descanso con un tanto de Javier Martínez, pero en la segunda mitad Álvaro Jiménez y Nico Serrano firmaron la remontada. Con este triunfo, el Racing sube hasta la 7ª posición y se sitúa a 1 punto de las posiciones de playoff de ascenso. El Racing volverá a jugar en Liga el sábado a las 4:15 de la tarde en el campo del Villarreal B. Hoy se cerrará la jornada en segunda y precisamente el Villarreal B jugará en el campo del Alcorcón a partir de las 8:30 de la noche. En Primera Federación, gran paso adelante del Depor en busca del ascenso directo después de ganar en el campo del Teruel el pasado sábado por 3-1. Además, en esta jornada perdieron en sus partidos el Barcelona B y el Nastic, y el Depor ya saca 2 encuentros de distancia a sus perseguidores. El Barcelona B está a 6 puntos y el Nastic a 7. El Celta Fortuna también se queda a 7 puntos del Depor, es cuarto tras ganar este fin de semana por 4-1 al Lugo, que es noveno. El Arenteiro ganó en el campo del Cornellá por 2-1 y es 7º en la tabla. Y en fútbol femenino, el Depor en segunda división se queda también muy cerca del ascenso a la máxima categoría, después de vencer este fin de semana en el campo del Athletic Club de Bilbao B por 1-0. El gol de las gallegas lo marcó Milén en el minuto 66. El Depor tiene 4 puntos de ventaja sobre el Español, quedan tan solo 2 partidos y ganando este domingo a las 12 de la mañana en Riazor al Cacereño, ascenderá sin tener que mirar al marcador del Español en su encuentro. Y fuera del fútbol, en baloncesto, en la Liga ACB, 2 derrotas para los equipos gallegos. El Breogán perdió en la pista de Baskonia por 2 puntos, 76-74. Obradoiro cayó en casa por 86-94 ante Manresa. El Obra se mantiene en descenso, es 17º. El Breo está fuera de esas posiciones, es 15º. En la Liga Leboro, el Básquet Coruña defendió este fin de semana de nuevo el liderato de la competición tras vencer por 80-66 a Valladolid. El conjunto gallego tiene 2 victorias de margen sobre los 3 equipos que le persiguen y quedan tan solo 4 jornadas para el final. Ourense perdió este fin de semana 65-72 en casa frente a Cantabria y es 10º en la tabla. Y en la Liga Femenina, este próximo fin de semana se jugará ya la última jornada de Liga. El Celta llegará en posición de descenso y sin depender de sí mismo para salvarse. Todo ello después de perder este fin de semana en la cancha de Vizcaya por 73-64. Las gallegas son 15º. Además, el Baxi Ferrol Español perdió en la pista del Valencia por 79-66 y el Ensino cayó en casa 70-75 frente al Zaragoza. Los dos equipos gallegos pelearán en la última jornada por las posiciones de playoff por el título.
Cambiamos de asunto para falar agora de quen o merece todos maiores galegos. Canta sabedoría, canta o traballo e canta loita na súa vida. Falo dos pais e nais, dos avós e avoas de calquera de nós. Todos eles foron e son un piar fundamental na nosa sociedade e por iso debemoslles un apoio maior. As novas medidas da Xunta pensadas para eles, como o carné máis 65, o bono coidado no fogar e o complemento do bono coidado en residencia, permitenlles desfrutar máis e mellor, sexan cales sexan as súas circunstancias. Co carné máis 65 beneficianse de descontos nunha ampla rede de establecementos comerciais e turísticos de Galicia. Os que están ben de saúde e gozando a xubilación están a pasar o pipa de escapada e a forrar en produtos como gafas e audífonos grazas a él. Co bono coidado no fogar, os que están algo tocadiños de saúde e teñen o grau de dependencia recoñecido reciben 5.000 euros ao ano para ser cuidados na casa. E co complemento do bono coidado en residencia, os que elixen pasar esta etapa de vida nunha residencia da súa elección, contan con 1.200 euros máis para axudar co pago dunha praza. Todos, en excepción, contan cun apoio maior porque son o noso maior apoio.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os vendres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Radio Voz.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 7:34 en esta mañana. Nos quedamos para arrancar con una última hora que llega en este caso de Trasmiras, donde una persona ha fallecido después de ser atropellada. Ocurría en el lugar de Soutelo cuando un coche maniobraba marcha atrás, según informa Urgencias Sanitarias de Galicia y el 112. Luego les contamos más datos acerca de este accidente mortal. En una mañana en la que la crónica del día sin duda pasa por la situación en el panorama internacional, con los reproches del G7, también de la Unión Europea y de la comunidad internacional tras los ataques de este fin de semana lanzados por Irán contra Israel con drones y con misiles que fueron respondidos y que fueron evitados por el ejército israelí. Israel que dice que va a haber represalias con acciones y no con palabras, aunque de momento y con Teherán dando por concluido ese ataque después del bombardeo de Israel en su consulado en Damasco, en el que murieron 7 personas. Ahora mismo estamos en una situación de calma tensa. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Irán y Siria han defendido la respuesta iraní contra Israel. Estados Unidos ha pedido al Consejo de Seguridad que condene el ataque, subraya su interés en reducir la tensión, en la misma línea que la Unión Europea, que afirma que aumentar la tensión en la zona no puede ser del interés de nadie. Mientras que Rusia ha reprochado a Occidente su doble rasero por no condenar los bombardeos israelíes en Siria, en Líbano y en Gaza, con Irán asegurando que multiplicará por 10 la magnitud de sus ataques si Israel responde. La situación, desde luego, pues genera reacciones en todo Occidente también. Ayer Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, escribía en redes sociales que tras una larga y angustiosa noche en la que se confirmaba el ataque perpetrado por Irán, el Gobierno de España lo condena como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar de civiles inocentes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reprochó la tardanza y señaló que él condena a Irán sin matices ni titubeos. Luego analizaremos toda esta cuestión, recogeremos las reacciones en esta mañana en la que no olvidamos tampoco cómo avanza la política en nuestro país de cara a las elecciones que se van a celebrar el próximo domingo en el País Vasco. Este fin de semana ha sido de intensa actividad con presencia de líderes nacionales como el propio Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, que ayer aseguraba que lo peor que le puede pasar al País Vasco es que gane Bildu. Ha acusado al Partido Socialista de blanquear durante años a la izquierda a Berchale, mientras que Bildu precisamente aseguraba que hay que buscar puntos de encuentro porque no van a ser posibles las mayorías absolutas. Los socialistas han criticado a los nacionalistas que quieren un País Vasco independiente y aislado, mientras que el Partido Nacionalista Vasco asegura que no está todo el pescado vendido y que hay que convencer a los indecisos. En un día en el que hablamos también de precios, los precios de la luz que hoy vuelven a caer a 3,48 euros este lunes, va a haber un precio mínimo también de menos un euro según los datos de que ha lanzado la referencia de la tarifa regulada PVPC, el precio mayorista de la electricidad, con esta bajada de más del 37%. El nivel más bajo, los precios más bajos estarán entre las 5 y las 6 de la tarde. Enseguida les contamos todas estas noticias. El resto de la actualidad en el control técnico está Antonio Conchado. Les habla Antía Díaz. Están escuchando Despierta Galicia en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Nestlé extra fino, paquete 3 por 125 gramos más regalo, 2,99 euros, y en frutería calabacín verde kilo, 95 céntimos.
Gadis, en confianza.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siguen las reacciones después de los ataques de Irán contra Israel este fin de semana. Esos ataques lanzados por aire sobre Israel con misiles y drones en respuesta al bombardeo del consulado en Siria por parte del ejército israelí, que dejó 7 fallecidos. Teherán ha dado por concluido este ataque, que fue repelido por el ejército israelí. Dice, eso sí, que la ofensiva irá a más y será contundente en el caso de que haya una respuesta por parte de Israel. El gobierno de Netanyahu, por su parte, ha asegurado que habrá represalias con acciones y no con palabras, aunque no serán inmediatas. Ahora mismo hay un compás de espera en medio de las reacciones que han lanzado distintas organizaciones internacionales. En la última reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el representante de Irán y su homólogo sirio han defendido el ataque de Teherán contra el territorio israelí en respuesta al bombardeo contra el consulado iraní de Damasco. Aseguran que esa operación ha sido realizada en el ejercicio del derecho a la autodefensa, una acción que dan por concluida, pero que creen que ha sido necesaria y proporcionada, que fue precisa y que solo se dirigió contra objetivos militares. Es la reacción de Irán y de Siria. Hay que decir que el mundo árabe ha pedido moderación, pero ningún país del entorno de Irán lo ha responsabilizado de esta situación. Rusia ha reprochado a Occidente un doble rasero por no condenar los bombardeos israelíes en Siria, en Líbano o en Gaza, mientras que Estados Unidos ha pedido al Consejo de Seguridad que condene el ataque de Irán, subrayada su interés por reducir la tensión. Mientras que Israel ha pedido ante Naciones Unidas parar ya a Irán, cree que en este momento hacen falta Churchills y no Chamberlains en relación a los antiguos líderes del Reino Unido, en referencia a los primeros ministros británicos, denunciado, recordamos, Neville Chamberlain por el apaciguamiento del régimen nazi, o Churchill, que dirigió el Reino Unido en la guerra contra la Alemania de Adolf Hitler. Desde el G7 también ha habido una condena unánime de este ataque, una agresión que califican de ataque sin precedentes. Exigen contención las 7 democracias más ricas del mundo. Mostrando su apoyo a Tel Aviv, advierten también a Teherán de que tendrán que adoptar nuevas medidas si continúa desestabilizando la región. Aquí en Europa, la Unión Europea afirma que aumentar la tensión no puede ser beneficioso para nadie. El máximo responsable de la política exterior y de la diplomacia en Europa, Josep Borrell, en un comunicado aseguraba que en esta tensa situación regional la escalada no puede ser del interés de nadie. Por ello piden la mayor contención a todas las partes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, condenaba la agresión a primera hora del domingo, tras una larga y angustiosa noche, decía, en la que se ha confirmado el ataque. El gobierno de España condena, como ha condenado y condenará siempre, toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar de civiles inocentes, escribía en redes sociales. Ya 9 horas antes había compartido un primer mensaje en el que decía que seguía con máxima preocupación los acontecimientos en Oriente Próximo y que estaba en contacto con las embajadas de la región para atender a los españoles en la zona. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le reprochaba la tardanza y asegura que él condena a Irán sin matices ni titubeos.
Y lamento que el gobierno de España otra vez haya quedado de último en la defensa de las libertades y en la defensa de las democracias occidentales. Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá, todas las grandes democracias del mundo han condenado el ataque.
Hay que recordar además que estamos hablando de 2 de las principales potencias militares del mundo. Forman parte de los 20 países que tienen una mayor potencia militar. Israel ocupa la posición número 17 de un listado de 145. Irán le saca 4 puestos de ventaja. Está en el 14. Y con este país, con Teherán avanzando sobre todo nuevos drones e Israel en un escudo antiaéreo con láser y con importantes aliados, fundamentalmente Estados Unidos, que es el principal aliado tecnológico en la carrera armamentística de Tel Aviv. La administración americana tiene instalada la cúpula de hierro israelí en sus bases en el exterior y una gran parte de los misiles que utiliza este escudo son de sello americano. Mientras que Irán cuenta en este caso con más de 70.000 1.000 vehículos, entre ellos más de 2.000 tanques, un centenar de buques y más de medio millar de aviones y helicópteros, frente a los 67 navíos israelíes, 50.000 vehículos y más de 600 máquinas de su Fuerza Aérea. Vamos a tener oportunidad hoy, a partir de las 8:15 aproximadamente, a hablar con Ernesto Pascual, con quien habitualmente hablamos los lunes, que es experto en política internacional, y analizaremos la situación derivada de esta tensión en Oriente Medio, que no cesa, va aumentando y que está generando también pues estas posturas, estas posiciones de la comunidad internacional, que analizaremos también. Aquí en España estamos pendientes de la campaña electoral de cara a las elecciones que en el País Vasco se van a celebrar el próximo domingo, el próximo día 21. Este ha sido un fin de semana intenso para los líderes de los partidos políticos, con Pedro Sánchez o Feijóo visitando el País Vasco. Ayer precisamente Feijóo aseguraba que lo peor que le puede pasar a Euskadi es que gane Bildu, y acusaba al Partido Socialista de llevar años blanqueando a la izquierda abertzale. Con las encuestas indicando que Bildu podría situarse por delante del Partido Nacionalista Vasco por primera vez en democracia, ayer el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, asegura que no está todo el pescado vendido. De hecho, todo está a mano de los indecisos, y a ellos apelaba precisamente.
Ya habéis visto las encuestas, está todo en un pañuelo al parecer. Si les hacemos caso, todo está en manos de las y los indecisos. Hay mucha indecisión, al parecer. Una de cada cuatro personas, nada menos. Es mucho. También aquí en Donostia y en Guipúzcoa nos quieren dar a entender que aquí todo el pescado está vendido. Y no es verdad. Aquí hay partido. No hay más que ver esta plaza para darnos cuenta de que aquí hay partido. Aquí hay partido, y hay un partido que va a dar la pelea hasta el último minuto. Aquí hay partido y un partido. El Partido Nacionalista Vasco. Vamos a dar la pelea hasta el último minuto. Vamos a darla porque hay partido y se puede ganar. Hay partido. Pero es verdad que la clave está en las personas indecisas. Depende para dónde vayan, el resultado puede ser uno u otro totalmente distinto. Pero tienen dudas, pues hay que quitárselas. Hay que quitarles las dudas.
Pues esto es lo que van a hacer, asegura el Partido Nacionalista Vasco, mientras que desde Bildu el candidato al Lehendakari, Pello Otxandiano, reconocía que en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa no se puede gobernar con mayoría absoluta, que es necesaria más cooperación y menos exclusión. Por ello aseguran que no cierran la puerta a nadie.
Hay dos modelos enfrentados. Hay un modelo que es excluyente, que blinda intereses partidistas. Un modelo que no tiene un proyecto de futuro para este país. Y frente a eso hay un proyecto, un modelo popular, que lo que tiene es un proyecto de futuro, que lo que plantea es recoger un mandato popular y sobre eso construir un modelo de país que necesariamente vamos a tener que construir entre diferentes, porque esta parte del país no se puede gobernar con mayoría absoluta, lo sabemos. Para eso hace falta cooperación, más cooperación, más cooperación y menos exclusión. Y nosotros y nosotras no cerramos la puerta a nadie, venimos aquí a abrir las ventanas.
Desde el Partido Socialista de Euskadi, el candidato al Lehendakari, Eneko Andueza, acusaba precisamente a Bildu de no ser de izquierda, sino independentistas que buscan una Euskadi aislada.
No os dejéis engañar por esos cantos de sirena, porque EH Bildu no es de izquierdas. EH Bildu es independentista, y su prioridad, si llega al gobierno, no va a ser poner en marcha esas políticas. Su prioridad, si llega al gobierno, va a ser la independencia. Y os vais a sentir decepcionados cuando veáis desde el primer día que su objetivo no es construir una Euskadi mejor, que es construir una Euskadi aislada, lejos de Europa, lejos de la modernidad, lejos del progreso. No os dejéis engañar, y no os dejéis engañar tampoco por Podemos y por Sumar, que no tienen ni una sola propuesta. Que el eje de su campaña está siendo criticar al único que está poniendo en marcha políticas de izquierdas en este país. No, no os dejéis engañar.
Esto de cara a las elecciones del próximo domingo. Los siguientes comicios, como saben, serán las autonómicas en Cataluña del próximo 12 de mayo. Están en pre-campaña y ayer el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña y candidato a las elecciones catalanas, Salvador Illa, le preguntaban sobre un posible pacto con Esquerra y con Junts. Asegura que la única línea roja son los discursos de odio de Vox y Alianza Catalana, pero que ahora mismo está centrado en las elecciones. Dice que los ciudadanos de Cataluña saben que el 12 de mayo se elige quién tiene que liderar.
Una propuesta para Cataluña, después de 10 años perdidos en Cataluña, dicho sea con todo el respeto, pero también con toda claridad, con el señor Mas, con el señor Puigdemont, con el señor Torra y con el señor Aragonés, pues hay que abrir un tiempo nuevo en Cataluña, eso es lo que pensamos nosotros. Lo exponemos con todo respeto, con toda, en fin, con la máxima educación, con toda claridad, ¿no? Y los ciudadanos de Cataluña saben que el 12 de mayo esto es lo que está en juego, y estoy centrado en esto, en Cataluña, ¿no? Ya hablaron los ciudadanos de Cataluña hace bien poco sobre España y lo hicieron con una rotundidad y claridad que me parece que a nadie le escapa. Con todas las formaciones políticas tenemos acuerdos también con Junts a nivel municipal. Bueno, pues la dinámica, esto es la política. Nosotros no ponemos vetos. Las únicas formaciones con las que nosotros no vamos a tener relación son aquellas que practican discursos de odio, Vox y Oriols.
Estas son las líneas rojas que pone de Salvador Illa en este caso. Hoy además vamos a estar pendientes también de la reunión que va a mantener Pedro Sánchez con el nuevo primer ministro de Portugal, Luis Montenegro. El objetivo del Ejecutivo de Sánchez es mantener la alianza ibérica para defender asuntos de interés común ante la Unión Europea y que se evidenció durante la etapa de Antonio Costa al frente del Ejecutivo luso. Sánchez va a recibir a Montenegro en el Palacio de la Moncloa. Es la primera reunión entre ambos desde el relevo al frente del Ejecutivo portugués. Ambos mantuvieron ya una conversación telefónica el pasado 5 de abril en la que concretaron la visita de este lunes, que será la primera de carácter oficial al extranjero del nuevo primer ministro portugués, en un gesto que constata la relevancia de la relación bilateral entre ambos países. Estaremos pendientes hoy también de Rodrigo Rato. Continúa la declaración del ex vicepresidente del gobierno en el juicio por el origen de su fortuna. Se interrumpió el pasado jueves por una indisposición y se reanuda este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. En su segunda jornada de declaración y tras protagonizar un encontronazo con la fiscal Elena Lorente, Rato pidió suspender su testimonio, durante el cual únicamente ha respondido a las preguntas de su abogada y de los letrados de otras defensas. Tras asegurar que Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción y la propia Abogacía del Estado han actuado en su caso con impunidad, al haber tenido él que demostrar, al contrario que otros contribuyentes, que no posee determinados bienes, la fiscal le pidió respeto para la institución. Hoy estaremos pendientes del comienzo de estas nuevas declaraciones. En un día, además, en el que, en crónica internacional, más allá de la situación en Oriente Medio, tenemos que hablar también de Estados Unidos, porque hoy Donald Trump, el candidato republicano a la Casa Blanca, va a estar pendiente de un juicio. La acusación, encabezada por el fiscal del distrito de Manhattan, va a defender ante un juez que Trump es culpable de ocultar el pago de sobornos a la actriz porno Stormy Daniels. Es un juicio con tintes históricos. Nunca antes un expresidente había sido enjuiciado criminalmente. Comienza el primero de los procesos criminales contra Trump. Está acusado de 34 cargos penales de falsificación documental. La acusación sostiene que el expresidente y sus colaboradores cercanos falsificaron registros empresariales para ocultar el movimiento de cerca de 122.000 euros destinados a comprar el silencio de Daniels respecto a un encuentro sexual entre ambos. También se va a investigar en los acontecimientos que rodearon otros dos pagos presuntamente efectuados a instancias del millonario. El primero de $30.000 a un portero de la Torre Trump de Nueva York que afirmaba que el acusado había tenido un hijo ilegítimo con una empleada de este edificio. El segundo de $150.000 a una modelo erótica que también afirma que mantuvo relaciones sexuales con el acusado. El juicio se inicia con la selección de un jurado de 12 neoyorquinos entre los cientos de candidatos que hoy están citados en los juzgados del sur de mandato. El proceso de Manhattan, el proceso de selección, se va a extender durante varios días. Podría prolongarse semanas una vez que se confeccione el jurado. El juez colombiano de nacionalidad estadounidense, Juan Merchan, será quien comience el procedimiento judicial, invitando a las partes a presentar sus alegatos iniciales. Son las 7:52. Hay muchas noticias destacadas en la prensa de este lunes. Vamos a contarlas enseguida aquí en la sintonía de Radio Voz.
pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Hoy la prensa se centra en la situación de calma tensa en Oriente Medio. El Mundo mira Oriente Medio, titula La Voz de Galicia. Israel dice que la respuesta al ataque de Irán no será inminente. El ejército israelí neutraliza la lluvia de misiles con la ayuda de sus aliados. Estados Unidos convoca al G7, pide contención a Netanyahu, mientras que Irán advierte que una represalia tendrá una respuesta más fuerte. Los dos países enfrentados están entre las 20 mayores potencias militares. El país titula de esta forma: Irán cruza una línea roja con Israel para ganar fuerza en Oriente Próximo. Cuenta también que Biden insta a los líderes del Congreso a aprobar un paquete pendiente de ayuda militar. Y también varios gráficos que explican cómo, con cazas aliados y una defensa multicapas, interceptó Israel los drones y los misiles. En El Mundo, un bombardeo anunciado y teatral que deja más información que daños. Este es el titular. También Israel e Irán, que se acusan mutuamente en la ONU de amenazar la paz en Oriente Medio. O Biden y el G7, que se aferran a la vía diplomática para disipar el conflicto entre Israel e Irán. ABC titula: Israel planea una alianza global y regional anti-Irán para blindarse de futuros ataques. Estados Unidos busca la desescalada y considera que la defensa de Israel fue una victoria. La Vanguardia: Irán cambia de ecuación con su primer ataque directo a Israel. Miles de seguidores celebran en las calles la exhibición de poder de la Guardia Revolucionaria. Y el G7 respalda a Israel, pero Biden deja claro que no apoyará un contraataque. También cuenta la situación de Netanyahu con sus 7 vidas. Titula: el ataque de Irán saca Netanyahu del aislamiento en el que se encontraba por la guerra de Gaza. El diario.es titula: Israel baraja posibles respuestas al ataque iraní en medio del temor a un conflicto que arrastre a todo Oriente Medio y a Estados Unidos. La ONU avisa de que Oriente Medio está al borde del precipicio a la espera de la reacción de Israel tras el ataque. Es la noticia principal en la prensa del día, pero evidentemente hay otras. La Voz de Galicia destaca los 4 nuevos rostros en el gobierno de Rueda. Rueda afianza su liderazgo con un nuevo gobierno sin vicepresidentes. Aquí podemos ver a Antonio Gómez Camaño, el nuevo consejero de Sanidad, un experto en oncología para Sanidad, titula La Voz. Una funcionaria para potenciar la política de vivienda, María Martínez Allegue, será la titular de Vivienda e Infraestructuras. Una senadora que conoce la realidad del medio rural, María José Gómez Rodríguez, que será la nueva responsable de medio rural. Y un alcalde para impulsar la lengua con el regreso de Cultura, José López Campos, el hasta ahora alcalde de Estrada, que estaba en todas las quinielas para incorporarse al Ejecutivo y que será el nuevo titular de Cultura, Lingua e Juventude. Las reacciones de la oposición, que no aprecia un cambio en las políticas con unos nombramientos continuistas. Tanto el BNG como el Partido Socialista recibieron con escepticismo el nuevo gabinete. Hoy, por cierto, vamos a tener la oportunidad de hablar aquí en directo sobre las 9:45 aproximadamente con Ana Pontón, la líder de la oposición. También nos cuenta esos relevos, como Saña y Ribos salen de la Xunta y José González cambia de cartera y asume Emprego. Por cierto, una noticia también, un testimonio, el de la gallega en el ataque de Sid y en ese apuñalamiento masivo en un centro comercial. Lo que vivimos no se lo deseo a nadie en el futuro. Fue duro, cuenta esta viveirense que trabaja en ese centro comercial en el que un hombre apuñaló y mató a 6 personas este fin de semana. La joven de 24 años trabaja desde octubre en una tienda que Inditex tiene en el centro. Cuenta que pensar por un minuto que podría haber sido ella una de las agredidas le pone los pelos de punta. Su testimonio revela la angustia que vivieron los cientos de empleados y clientes que pasadas las 3 de la tarde se encontraban en el interior del centro comercial. Recuerda que los sábados son los días más ajetreados y había mucha gente. En otras noticias que nos encontramos en la prensa de hoy, en El País publica una encuesta en la que El País Vasco explica que Bildu adelanta al PNV en la última semana de la campaña vasca. Según esta encuesta, conseguiría 30 diputados, ahora mismo tiene 21. El PNV se quedaría con 28, tiene 31 en este momento. La izquierda abertzale rentabiliza el desgaste de los PNVistas y la fractura de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Ni Sumar Sumar ni Podemos lograrían representación. En el mundo, las imágenes inéditas de Ábalos y el del Seagate, así titula este diario, y también una encuesta sobre el País Vasco, Bildu adelanta al PNV, entra en la recta final del 21 de abril, empujado por la debacle de Podemos y Sumar. También cuenta el porqué del derrumbe eléctrico, la radiografía del derrumbe eléctrico, por qué la caída de los precios impulsa a Endesa y es un lastre para Solaria y Acciona Energía. En ABC, los funcionarios serán evaluados y su sueldo irá ligado a lograr objetivos. Escrivá pondrá en marcha planes de reestructuración a la administración con flexibilidad laboral y más formación. La Vanguardia nos habla también de la situación política y de la situación energética con cambios en las empresas estratégicas. Criteria negocia con un grupo de Emiratos Árabes su entrada en Naturgy. El grupo catalán buscaría estabilizar el capital de la gasista con un pacto entre socios. El diario.es cuenta hoy que el Hospital Zendal apenas ingresó un paciente al día en 2023 tras una inversión de 200 millones del gobierno de Ayuso, y también Izquierda Unida, que entra en una semana definitiva para lograr una candidatura de unidad que sustituya a Alberto Garzón.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.